Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos a las 8 de la mañana, 7 aquí en Canarias, a este programa de información del jueves 17, que información tiene para dar y vender, porque efectivamente pasan muchas cosas que debemos contarles y comentar con tranquilidad. En este Teatro Leal, donde nos encontramos en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, donde ya estuvimos hace algún tiempo y donde hemos recibido a los más madrugadores de Canarias, una hora menos, que a las 5 de la mañana estaban aquí los tíos como, que no es cualquier cosa. Hablaremos hoy del turismo silver en Canarias y de otras cosas que competen a este archipiélago, pero la noticia, como saben ustedes, si nos vienen escuchando desde las 6 de la mañana, está en Ucrania, porque la madrugada nos tenía deparado una noticia de gran alcance: invasión Rusia de Ucrania. Ya, esa invasión que se venía pensando, preparando, avisando, monitorizando, que se venía ensayando con los movimientos de tropas habidos y por haber, bueno, desde hace 4 o 5 horas es ya un hecho consumado, con este sonido. Es, como saben ustedes, lo vende Vladimir Putin como una especie de operación especial para proteger a la población rusa. Pero bueno, es una agresión militar pura y dura contra un país soberano como es Ucrania, por más que Moscú lo vista como una respuesta a las agresiones de Ucrania a lo que ellos consideran un territorio independiente lleno de prorrusos o de rusos, que es la excusa que se ha buscado para hacerse con ese territorio. La última hora la tiene Ricardo Marquina, que está exactamente en la frontera entre Ucrania y Rusia. ¿Cómo van las cosas por allí, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues aquí en Rusia, justo me estaban abriendo aquí en la puerta, os pido disculpas. Aquí en Rusia la situación en la frontera es de normalidad. Ha habido mucho movimiento de tropas estos días, pero hoy, quitando esta mañana, que sí que hemos podido escuchar aviones militares sobrevolando la ciudad, entendemos que es algo vinculado con esta operación, la ciudad se mantiene con cierta tranquilidad. El movimiento de tropas fue muy intenso estos pasados días. O sea, las tropas que nosotros vimos estos 3 últimos días estaban ya allí. O sea, no ha habido hoy un gran movimiento. Lo que sí que evidentemente es preocupante lo que está pasando al otro lado. Y quisiera, si me das la oportunidad, decir que quiero decir públicamente que yo me equivoqué y me da mucha tristeza tener que decirlo, porque llevé 2 meses diciendo que esto iba a pasar, que esto era un pulso geopolítico, que Putin no podía atacar Ucrania, que yo no le veía el sentido, y la verdad es que quizás por optimismo me quise agarrar a eso hasta el último momento, y hasta mañana cuando lo he visto, pues ha sido para mí personalmente, porque vivo aquí en Rusia y tengo una relación muy fuerte con este país y con Ucrania también, pues ver que finalmente el peor de los escenarios es realidad, o sea que Rusia está atacando a Ucrania, que es una guerra de agresión, pues me genera mucho desasosiego.
¿Habrían llegado las tropas, o al menos los bombardeos, para inutilizar la capacidad de respuesta del ejército ucraniano hasta las puertas de Kiev, ¿no?, que está a 700 kilómetros del Donbass?
Sí, lo que parece, pero esto es el terreno de la especulación, porque esta operación lleva los marcha. Lo que parece es que Rusia ha optado primero por golpear con dureza los centros neurológicos del ejército ucraniano, o sea, inutilizar su aviación y su defensa antiaérea, para luego veremos qué es lo que pasa, ¿no? Entendemos que luego vendría o un paso más o la exigencia ucraniana que se retire de Donbass. Esos son los 2 escenarios que tenemos delante. Aunque estamos viendo, hay imágenes de las cámaras de seguridad de la frontera al norte con Bielorrusia y al sur con Crimea, que los tanques rusos están entrando tanto por el norte como por el sur. Con lo cual, la idea de que ahora vaya a pedirse una rendición no parece la más probable, sino que es que Rusia va realmente a ocupar el territorio.
Gracias, Ricardo. Gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo. Como saben ustedes, la sede de la OTAN y la sede de la Unión Europea está en Bruselas. En Bruselas está José Luis Consejero pulsando cuál es la reacción de la cúpula de ambas organizaciones. Consejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues primeras horas del mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, porque así lo califican desde la OTAN. Te puedes imaginar, Carlos, que hay mucha preocupación en Bruselas en estos momentos ante los ataques que ponen en peligro la seguridad en el continente. De hecho, varios países del este de Europa, como Polonia o los Bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, que se encuentran muy cerca del conflicto, han pedido ya a la OTAN iniciar consultas en base al artículo 4 de los tratados para fortalecer la seguridad en esta zona de Europa y tomar medidas adicionales. Es verdad que en las últimas semanas la OTAN ha ido aumentando la presencia militar en estos territorios, pero estos países piden que se aumente todavía más ante la situación que se está viviendo en las últimas horas. La OTAN ha convocado también una reunión importante en las próximas horas para ver qué decisiones se toma. Condenas, evidentemente, por otro lado, por parte de las instituciones europeas ante esta violación del derecho internacional y este ataque contra la soberanía de Ucrania. En los próximos minutos hablará la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Y muy pendientes tenemos que estar, Carlos, esta noche hay una reunión de urgencia, en principio no se ha adelantado, comenzará a las 8 de la tarde, de todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Recuerda que ayer se aprobaron ya las primeras sanciones. Algunos decían que no eran sanciones del todo contundentes. Hoy sí que se podrían aprobar el mayor paquete de sanciones histórico multimillonario contra el régimen de Vladimir Putin. El objetivo, evidentemente, es aislarles absolutamente económicamente, pero en cualquier caso, insistimos, los movimientos ya son muy acelerados aquí en la capital comunitaria y muy pendientes de las decisiones que se puedan tomar en el cuartel general de la OTAN y también en las instituciones europeas.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo. Sanciones es la respuesta que seguramente va a dar tanto Europa como Estados Unidos, Occidente, lo que se conoce como Occidente, agrupados en las dos grandes organizaciones que se ven afectadas por esta actuación, que son la Unión Europea, a la que quiere pertenecer Ucrania, y la OTAN, a la que quiere pertenecer Ucrania. Y ahí está el génesis de todo este conflicto. Bueno, los castigos, las sanciones, ¿qué significan para una economía como la rusa? Son castigos fundamentalmente a los bancos, a los oligarcas, también determinados vetos de tecnología occidental, fundamentalmente limitar el acceso a los chips y a otras cosas. No obstante, tienen a los chinos la puerta china de atrás, la tienen abierta. Para eso ha trabajado la diplomacia rusa y personalmente Vladimir Putin. La gran arma de la economía rusa son las exportaciones de materias primas. Fertilizantes, por ejemplo. 50 billones de toneladas al año. Petróleo, gas, carbón, aluminio. Es el segundo productor mundial de aluminio. Y podemos pensar en cobre, podemos pensar en fin, materias primas. Si atacas efectivamente el mercado de materias primas, puedes estar pegándote tú un tiro en el pie. Y lo veremos seguramente los europeos con el precio del petróleo y el precio del gas a más tardar. Pero es que el aluminio, simplemente la subida del precio del aluminio, del que la Unión Soviética, iba a decir Rusia, tiene hasta por condena, sobre todo los principales elementos que configuran el aluminio. El aluminio también se utiliza para muchísimos bienes de consumo, desde un coche hasta un teléfono celular. Y eso quiere decir que el precio también se repercute finalmente en esos bienes de consumo. Es decir, las sanciones pueden hacer daño a la economía rusa. Al PIB ruso le pueden tocar un 2% de su PIB, que es una barbaridad. Pero miren, en los muchos años en los que Occidente ha jugado a este tipo de sanciones, y lo ha hecho en 82 ocasiones en los 100 últimos años, leía yo a Mira Milosevic, que lo escribía esta mañana, nunca ha hecho cambiar la política exterior rusa. Jamás. Ni cuando ha habido zares, ni cuando ha habido putines, ni cuando ha habido comunistas. Y el trigo. Oiga, es el mayor exportador de trigo del mundo. Rusia. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos, para nosotros también es un tiro que nos pegamos en el pie. Aunque formalmente se lo peguemos a ellos. Ese es el equilibrio difícil y las decisiones que han de tomar los hombres y mujeres de la Unión Europea y de la OTAN. Por lo demás, en el noticias del Partido Popular, miren, el Partido Popular ha decidido como decimos en Andalucía, bueno, Andalucía, parece que en Andalucía lo decimos todo, en Andalucía hay más sitios, supongo, que es darle el sitio a Pablo Casado, darle el sitio. Y darle el sitio que es no obligarle a una humillación ya mayor, teniendo que marcharse con la caja de cartón esta misma mañana por la puerta de la sede de la calle Génova. Efectivamente, se va a quedar en el partido para crear o para una transición ordenada. Se va a organizar un congreso el 2 y 3 de abril y el único candidato será Núñez Feijóo. A eso se ha comprometido Pablo Casado. Y por demás, hoy, miren, la radio es una gran familia. La radio es una, más allá de las diferencias o más allá de la competencia o de que seamos adversarios unos y otros, la radio es una gran familia. Y hoy perdemos a un miembro de nuestra familia muy querido, y particularmente en mi caso, de forma especial, porque he coincidido con él tres veces en diversas emisoras, en Radio Nacional de España, en Onda Cero, aquí en COPE. Ha fallecido a los 54 años Juan Pablo Colmenarejo, un superclase de la radio. Ferrari, un ¿cómo son los coches esos tan? Un Rolls de la radio. Cálido, directo, clarividente, con un sentido de la construcción de los programas y una bondad personal, una bonomía, una grandeza personal que echaremos siempre en falta. A su familia y a todos los compañeros de Onda Madrid, donde trabajaba ahora por las mañanas, les enviamos un abrazo y recordamos esta voz que encendía cada noche la linterna aquí en COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Desde luego que en este día se ha hablado
sosiego, visto, ironía, información, análisis, personalidad. Querido Juan Pablo, siempre estarás en nuestros corazones.